Es curioso, ¿eh? Generalmente cuando pensamos en la infraestructura de nuestras ciudades, pues asumimos que simplemente está ahí, ¿no? Y que funciona.
Sí, claro, que opera por arte de magia casi.
Exacto. O sea, llegas a un parqueadero, detienes el vehículo frente a una máquina, una talanquera de metal se levanta con ese zumbido mecánico, entras y la barrera baja detrás de ti.
¿Y ya está?
Y ya está. Es un proceso tan mundano que se vuelve completamente invisible. O sea, nadie se detiene a felicitar a la barrera por hacer bien su trabajo.
Pues lo damos por sentado porque, a ver, el buen diseño está hecho para ser invisible, ¿verdad?
Totalmente.
Nos acostumbramos a que el mundo físico responda a nuestra presencia de manera automática, sin detenernos a pensar en, digamos, la compleja arquitectura de decisiones lógicas que hace posible ese simple movimiento, de 0 a 90 grados.
Y esa arquitectura invisible es en el fondo matemática pura. Por eso estoy tan emocionada de estar aquí, porque hoy vamos a diseccionar exactamente cómo se ve esa lógica. Y fíjate que lo haremos a través de una ventana bastante inesperada para este análisis profundo, ingenieros en un laboratorio gigante de Silicon Valley. Vamos a sumergirnos en cómo se está entrenando a la próxima generación para construir este mundo automatizado.
Ajá.
Tenemos una tarea escolar real. O sea, una guía técnica de programación para estudiantes de grado 11 de un colegio en Colombia, que está diseñada para enseñarles a automatizar un parqueadero. Y además, tenemos el escudo de la institución.
Que es una joya visual, la verdad.
Sí, que lo es. Y bueno, la misión de quienes nos acompañan hoy en este análisis es descubrir cómo se le enseña a un adolescente a traducir lo abstracto, esos bloques de código en una pantalla, en fuerzas mecánicas reales.
Básicamente es un ejercicio de traducción entre el lenguaje de las computadoras y las leyes de la física.
Ok, entonces vamos a desempacar esto, porque transformar algo tan cotidiano como la entrada de un parqueadero en un problema de ingeniería, pues revela un nivel de pensamiento sistémico que la mayoría jamás nota.
Es fascinante.
Pero antes de sumergirnos en las variables y los motores, necesitamos ubicarnos en el espacio. El entorno moldea cómo se asimila la tecnología. Estamos hablando de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, que está ubicada en Chaparral, en el departamento del Tolima.
Un lugar con mucha historia.
Exacto, y su escuela oficial nos da una pista gigantesca sobre su filosofía.
Es que el contexto lo cambia todo. O sea, la tecnología nunca se enseña en un vacío. Y si observamos el diseño de ese escudo, lo primero que enmarca todo son los colores de la bandera colombiana, amarillo, azul y rojo.
Que es un toque muy, muy clásico.
Claro, y esto de inmediato ancla el aprendizaje técnico en un sentido de identidad, de responsabilidad local. No es solo aprender por aprender.
Y el centro del escudo está súper cargado de simbolismo. Vemos un globo terráqueo rodeado por laureles, hay una cruz y en el medio de todo un libro abierto. Las palabras inscritas ahí son muy claras. Dicen Dios, trabajo, ciencia y libertad.
Una declaración de principios, sin duda.
Total. Y además, justo debajo del globo, descansando sobre la franja roja y azul, hay una clásica lámpara de aceite. Esa típica lámpara antigua de la que sale una llamita, el símbolo universal que por siglos ha representado la luz del conocimiento.
Y fíjate que es una convergencia fascinante de eras, ¿no? Tiene símbolos que evocan una tradición moral muy antigua, conviviendo directamente con la palabra ciencia.
Ajá.
Y el lema no solo pide conocimiento, pide trabajo. En el contexto de un colegio técnico, esto establece una expectativa clarísima. O sea, el aprendizaje aquí no es puramente contemplativo. La ciencia requiere esfuerzo físico e intelectual.
Y ahí es donde yo veo un puente súper interesante hacia la tecnología. O sea, tienes esta clásica lámpara del conocimiento en el escudo, algo de la antigüedad, y sin embargo, los estudiantes están en aulas lidiando con simuladores virtuales y placas de circuitos. ¿Cómo interpretas esa conexión entre el valor tradicional de trabajo y ciencia y el desafío técnico que enfrentan hoy?
Yo estoy seguro de que la conexión principal es el propósito. La ingeniería de sistemas que interactúan con el mundo físico no ocurre, digamos, en un vacío moral.
Claro, tiene consecuencias.
Exacto. Al poner trabajo y ciencia como pilares, la institución les está diciendo a estos chicos de grado 11 que la tecnología es una herramienta para resolver problemas concretos de su entorno. Esa lámpara de aceite ilumina hoy las pantallas donde programan simuladores.
Me encanta esa imagen.
Les enseña que el rigor científico requiere disciplina y que programar una barrera para que no cause un accidente, pues requiere una ética de trabajo impecable.
Y vaya que la guía les exige rigor. Pasemos entonces al material de trabajo. El documento los pone en una sección llamada Manos a la obra y hace una advertencia. Dice que esta etapa representa el 60% del avance de la clase.
Es el momento de la verdad.
Pura inmersión técnica. Para quienes nos escuchan y quizás no están familiarizados con estas herramientas, la guía menciona que trabajan con simulaciones de micro.bit en una plataforma que se llama Tinkercad.
Sí, y creo que vale la pena aclarar esos términos para entender la magnitud de lo que están haciendo. Un micro.bit es en esencia una computadora en miniatura.
Chiquitita, ¿no?
Sí, del tamaño de una tarjeta de crédito. Y está diseñada específicamente para enseñar a programar. Tiene su pequeño cerebro digital, lucecitas LED en el frente, botones físicos que puedes presionar y, lo más importante, tiene pines.
¿Pines?
Sí, unas pequeñas tiras de metal en el borde inferior.
Ah, claro. Esas tiras son como las terminaciones nerviosas de la computadora, ¿verdad? Por donde envía y recibe las señales eléctricas al mundo exterior.
Tal cual. Y Tinkercad, por su parte, es un simulador web. Es como un laboratorio digital donde los estudiantes arrastran un microbit a la pantalla. Le conectan cables virtuales, motores, luces, todo eso.
Sin necesidad de tener el aparato físico en la mano.
Exacto. Programan todo usando bloques visuales antes de tocar un solo componente real. Y esto es clave, porque les permite cometer errores catastróficos, o sea, causar un cortocircuito virtual.
Sin quemar el salón de clases.
Exactamente, sin incendiar nada.
Es la red de seguridad perfecta. Ahora, contextualicemos dónde están los estudiantes en esta guía 3, sesión 3. En la sesión anterior, ya lograron un hito, programaron la entrada del parqueadero.
Que no es poca cosa.
No, para nada. Configuraron el botón A para que, al presionarlo, un componente llamado servomotor conectado al pin P15 girara, abriendo la barrera. Y simultáneamente, el sistema restaba un espacio de los puestos disponibles. Entra un carro, hay un espacio menos.
Y para aclarar, un servomotor es un motor especial. No gira a lo loco como el de un ventilador.
Claro.
Recibe la orden de girar a un ángulo exacto, por ejemplo, de 0 a 90 grados, que es el movimiento perfecto para una talanquera.
Hasta ahí, todo tiene un sentido mecánico muy lógico. Pero el reto de esta nueva sesión es programar la salida. Y deben usar el botón B. Y aquí la guía les da una instrucción que parece, no sé, como un atajo.
A ver.
Les dice que hagan clic derecho y dupliquen los 12 bloques de código que ya habían creado para la entrada. Y la verdad, me pierdo un poco aquí. Si ya programaron una barrera para que abra y cierre, ¿por qué los hacen duplicar y modificar un bloque nuevo? ¿No sería más fácil decirle al código que use el mismo motor del pin P15 pero en reversa?
Bueno, esa es la trampa mental en la que caemos cuando solo pensamos en la eficiencia del código y olvidamos la física del espacio. O sea, si estuvieras programando el garaje de una casa, un solo motor sirve.
Claro, por la misma puerta entras y sales.
Exacto. Pero piensa en un parqueadero comercial. Tienes un carril de entrada y un carril completamente separado de salida. Físicamente, son dos barreras metálicas distintas que pueden estar a metros de distancia.
Ah, wow, claro. Si el estudiante revirtiera el comando del pin P15, un auto presionaría el botón para salir y mágicamente se abriría la barrera de entrada al otro lado del edificio.
Lo cual generaría un caos vial absoluto. Por eso, lo fascinante aquí es cómo la guía les enseña que duplicar el código es útil para ahorrar tiempo, pero les exige una modificación de hardware crucial.
¿Tienen que cambiar el pin?
Sí. Deben decirle al código que envíe la señal eléctrica ya no al pin P15, sino al pin P16. Esa es la terminación nerviosa conectada al segundo servomotor, la barrera exclusiva de salida.
Le ordenan a ese segundo motor girar de 0 a 90 grados, esperar un segundo para que el auto pase, y luego bajar. O sea, aislar componentes dentro de un sistema complejo es una lección gigante de ingeniería disfrazada de un simple cambio de número.
Totalmente.
Pero, y esto es clave, la modificación no termina en el hardware. También tienen que cambiar las matemáticas del sistema. En el código de entrada, tenían un signo de resta aplicado a la variable, que se llama puestos disponibles. Ahora, para salir, la guía les dice que cambien ese signo menos por un signo más.
Es un cambio minúsculo, o sea, reemplazar una rayita por una cruz en la pantalla. Pero su implicación en la lógica es inmensa. Para que la gente lo visualice, imaginemos que la variable puestos disponibles no es texto, sino un objeto físico.
Pensemos en el portero de una discoteca súper exclusiva. Uno que tiene en la mano de esos contadores manuales que hacen clic.
Ajá, exacto.
El portero necesita saber cuánta gente hay adentro porque, bueno, el local tiene un límite de capacidad por seguridad.
Esa es una excelente analogía. Ese contador en la mano del portero es nuestra variable puestos disponibles. Cuando el código de entrada funciona, es como si el portero viera entrar a alguien y restara uno a la capacidad. El espacio libre se reduce.
Tiene sentido.
Pero cuando alguien sale de la discoteca, la capacidad no sigue bajando. El portero hace el proceso inverso. Suma un espacio libre al contador total.
Claro, sale un auto, la talanquera del pin P16 se levanta y el sistema suma un espacio de vuelta al total. Es una coreografía matemática muy elegante. Sin embargo, aquí es donde la guía da un giro que me parece, no sé, brillante, el núcleo de la lección.
Sí, se pone más complejo.
Porque el código pasa de ser un sistema ingenuo, que solo obedece órdenes, a ser un código robusto que cuestiona su propia realidad.
Sí, entramos al territorio del manejo de excepciones. Es el momento donde el estudiante programa no para el escenario ideal, sino para el caos absoluto del mundo real.
Y la guía establece un límite físico claro. El número máximo de puestos del parqueadero es 9. Ahora, si seguimos nuestra lógica matemática de sumar y restar, ¿qué pasa si el parqueadero ya está completamente vacío?
Exacto.
O sea, ya hay 9 espacios disponibles y un niño travieso en la calle presiona el botón de salida solo por jugar.
Ese es justo el borde de la realidad del sistema. Y para manejar esto, los estudiantes tienen que alterar un bloque de condición lógica. El código ya no puede ejecutar la acción a ciegas. Tiene que comportarse como un portero inteligente y hacer una pregunta clave.
¿Y cuál es esa pregunta?
Pregunta, a ver, si puestos disponibles es igual a 9, entonces...
Es decir, el cerebro digital verifica. Tengo todos mis espacios libres. Está el parqueadero completamente vacío.
Exacto. Y si la respuesta es sí, significa que es físicamente imposible que haya un auto adentro intentando salir. Por lo tanto, si presionan el botón B, el sistema tiene la orden estricta de no abrir la barrera del pin P16.
Y me encanta hasta que la guía va un paso más allá. En lugar de quedarse pasivo, les pide que programen la pantalla de luces del microbit para mostrar una X.
Una alerta visual.
Sí, un parpadeo que indica que hubo un error o una acción inválida. Y esto me hace pensar mucho en las consecuencias físicas de un mal código. Si un estudiante se salta este paso, si no incluye esa protección del límite de 9 espacios, ¿qué intentaría hacer la máquina?
Pues veríamos un fallo catastrófico en cascada, tanto digital como físico. Primero, en la memoria del microbit, el contador perdería por completo el sentido de la realidad.
Empezaría a inventar números.
Claro. Si el parqueadero está vacío con 9 espacios y alguien presiona el botón 5 veces, la variable pasaría a valer 10, 11, hasta 14. El sistema creería que tiene más espacio del que físicamente existe.
¡Wow!
Y cuando llegaran autos reales intentando entrar, el sistema los dejaría pasar pensando que hay espacio, provocando un embotellamiento masivo adentro.
Y me imagino que en el mundo físico sería igual de caótico. Cada vez que alguien presionara ese botón desde afuera, el motor del pin 16 se activaría sin razón.
Imagínate la pesada barrera de metal levantándose hacia una calle vacía una y otra vez. Desgastas el motor, confundes a la gente y potencialmente podrías golpear a un peatón.
Claro, es súper peligroso. Enseñar la importancia de esta restricción es vital. Anticipar el error del usuario es la gran diferencia entre un aficionado que hace prender lucecitas en un simulador y un verdadero ingeniero de sistemas.
Es que un verdadero ingeniero no asume que todo saldrá según el plan. Diseña barreras de contención lógicas para cuando el mundo real actúa de manera impredecible.
Es programar defensas contra la entropía humana. Y hablando del mundo real, me llama muchísimo la atención cómo la guía maneja la transición final. Porque el código en Tinkercad sigue siendo inmaterial. Son bloques flotando en una pantalla.
Sí, son píxeles, nada más.
¡Exacto! El riesgo es olvidar que estas líneas van a interactuar con toneladas de acero.
Y es que la teoría es muy limpia, pero la ingeniería exige enfrentarse a la fricción física, a la gravedad. Por eso la guía no termina cuando el código funciona en el monitor.
Así es. Al final de la sesión, les hacen una autoevaluación muy retadora. Les preguntan si pueden implementar la lógica completa, si entienden cómo controlar múltiples motores.
Pero la verdadera prueba de fuego es la sección antes de irnos.
Esa parte es increíble. Les pide a estos estudiantes de grado 11 que dejen el teclado, tomen papel y lápiz y dibujen un diagrama de cómo se imaginan que el sistema operará físicamente.
Es un ejercicio brillante de abstracción espacial. Y para ayudarles con este salto cognitivo, el documento les da como ejemplo la figura 8, que muestra el diagrama de una puerta peatonal automática.
Y hay que aclarar que no es un dibujito básico. Es un esquema industrial completo.
Sí, incluye toda la anatomía del sistema moderno.
Muestra cosas que ni siquiera existen en el código de Tinkercad. El diagrama detalla una botonera e introduce sensores como un radar interno, un radar externo. También fotocélulas de seguridad y hasta un botón de emergencia.
O sea, componentes de seguridad de la vida real.
Exacto. Pasar de arrastrar un bloque virtual que dice esperar un segundo a entender que necesitas conectar una fotocélula en el mundo real, pues me parece un salto enorme. Y para quienes nos escuchan y no son ingenieros, ¿qué es exactamente una fotocélula y por qué es tan crítica en este parqueadero?
Bueno, una fotocélula es básicamente un rayo de luz invisible que cruza de un lado a otro del carril, justo debajo de la barrera metálica.
Ok, como un láser de seguridad.
Tal cual. Si un auto está pasando, el metal del auto rompe ese rayo de luz. Y este sensor envía una señal urgente al cerebro del sistema que sobreescribe cualquier otra instrucción. Le dice, hey, hay un obstáculo físico. Bajo ninguna circunstancia bajes la talanquera.
Sin importar si ya pasó el segundo de espera que programaron.
Exacto.
Entonces el bloque de código de esperar un segundo que hicieron en el simulador es completamente ciego. Si el auto se detiene a la mitad, la barrera virtual bajaría y lo atravesaría como si fuera un fantasma.
Precisamente. En el simulador los objetos no tienen masa. No hay colisiones. En la calle sí. La fotocélula le otorga el sentido del tacto y la visión al sistema.
¡Wow! ¡Qué buena forma de verlo!
Obligar a los estudiantes a dibujar los radares y las fotocélulas es la forma en que el colegio aterriza el conocimiento. El objetivo profundo de la institución Soledad Medina no es solo que memoricen un lenguaje de programación, es inculcar el pensamiento sistémico.
Comprender que el código abstracto es el cerebro. Pero, o sea, un cerebro en una caja oscura no sirve de nada sin los sentidos corporales.
Es una excelente metáfora.
Tienen que visualizar que el servomotor del pin P16, la lógica matemática del contador y el radar externo no son piezas aisladas.
Son órganos vitales, interdependientes, de un único organismo automatizado. Si el cerebro cuenta mal, el sistema colapsa. Si el músculo, el motor, pierde fuerza, falla. Y si el ojo, que es la fotocélula, se ensucia, pues el código perfecto podría terminar aplastando un carro.
Esa interconexión es la verdadera lección. Y es fascinante desglosarlo, porque lo que parecía una tarea escolar de un martes por la tarde en el Tolima, en realidad contiene toda la anatomía de nuestra infraestructura moderna.
Sí, cambia por completo nuestra percepción del entorno. Para la audiencia, estoy seguro de que la próxima vez que pasen por un peaje o salgan de un parqueadero, la experiencia ya no va a pasar desapercibida.
No, ya no verán un simple tubo de metal. Sabrán que detrás de ese movimiento suave a los 90 grados, hay circuitos enviando pulsos eléctricos a través de pines específicos.
Hay un microcontrolador verificando bases de datos frenéticamente.
Procesando condicionales, preguntando a la velocidad de la luz si se superó el límite de 9 espacios y sumando en silencio un más uno a la disponibilidad total.
Una coreografía invisible, diseñada por mentes jóvenes que aprendieron que la ciencia y la tecnología requieren rigor, mucho trabajo duro y entender la fragilidad del mundo físico.
Y esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de los servomotores. A lo largo de este análisis, vimos cómo se entrena a estos jóvenes para pensar en sistemas complejos. Se les enseña que no basta con dar una orden, ¿verdad? Deben anticipar cómo va a fallar.
Sí, deben programar defensas contra escenarios absurdos, los famosos casos especiales, y asegurar que el sistema proteja a sus usuarios del caos exterior. Básicamente, la ingeniería de la prevención.
Exacto. Pero, y aquí viene la pregunta, ¿qué pasaría si tomáramos esa misma lógica rigurosa, esa ingeniería de sistemas robustos, y se la exigiéramos a la forma en que diseñamos nuestras reglas sociales y políticas?
Uf, ese es un terreno interesante.
Porque cuando un gobierno redacta una nueva ley, a menudo actúan como un programador novato. Asumen que el código va a funcionar perfectamente en un escenario ideal. Redactan la regla y asumen que la sociedad la seguirá al pie de la letra.
Pero las sociedades no son simuladores estériles. Están llenas de fricción y casos especiales.
Totalmente. Si unos estudiantes en Chaparral saben que no pueden abrir una barrera sin antes verificar que el parqueadero no está inventando autos fantasma, ¿por qué nuestras reglas cívicas a menudo carecen de estas fotocélulas sociales?
Es un gran punto.
Imaginen cómo cambiaría nuestra convivencia si nuestros sistemas políticos fueran diseñados por mentes entrenadas para anticipar siempre las fallas y blindar las leyes contra las excepciones de la naturaleza humana. Es una forma completamente distinta de pensar en el mundo y pensar que todo comienza con decidir qué hacer cuando un parqueadero de 9 puestos de repente se queda vacío.